Japón está dividido administrativamente en 47 prefecturas. Cada una de ellas tiene unas características distintivas. En Semblantes de Japón vamos recorriendo el país para contarles sus encantos y hablarles de algunos temas de actualidad. En esta ocasión viajamos a la prefectura de Ibaraki. Desde los estudios de la NHK en Tokio, les acompañan
David Tarango
y Marta Salgado.
La prefectura de Ibaraki, situada al noreste de Tokio, tiene unos 2.880.000 habitantes. Su capital es Mito. Según un sondeo anual efectuado por una empresa privada, entre unas 30.000 personas, Ibaraki es la prefectura menos atractiva del archipiélago, un resultado que se ha dado en los últimos 6 años. No obstante, el número de turistas extranjeros que visitan la zona está aumentando. En 2017 fueron unos 300.000, más del doble que hace 7 años. El incremento se atribuye a la cercanía con Tokio. Desde la estación de Akihabara, un distrito capitalino muy visitado por los extranjeros, solo se tarda 45 minutos en tren hasta la ciudad de Tsukuba, en el sur de Ibaraki.
Además, esta prefectura cuenta con algunos puntos turísticos que resultan de interés para los viajeros del exterior. Uno de ellos es el Parque Costero de Hitachi, un espacio de unas 200 hectáreas que permite disfrutar de una gran variedad de flores y que ofrece unas vistas hermosas durante todo el año. En otoño, un arbusto llamado Coquia scoparia cambia de color y se vuelve rojo. Y en primavera, una colina del parque se tiñe de azul al florecer 4.5 millones de nemofilias, una flor también conocida como ojos azules de bebé. En 2015, un canal de televisión estadounidense incluyó esta vista del parque en su lista de los 31 paisajes más hermosos de Japón.
Hecha la presentación de la prefectura de Ibaraki, vamos a adentrarnos en nuestro primer tema de hoy, preparado por Sayaka Yokoyama, reportera de NHK Mito.
Se trata de la neumonía por aspiración, una afección que ocurre cuando, por error, alimentos o saliva no siguen su curso natural por la faringe hacia el sistema digestivo, sino que se introducen por la laringe en el sistema respiratorio. Como la comida y la saliva contienen bacterias, al desarrollarse estas dentro de los pulmones, se puede producir una infección y, como resultado, una neumonía.
La neumonía por aspiración suele ocurrir en personas que tienen mermada la capacidad para deglutir la comida. Por ejemplo, ancianos o pacientes afectados por un infarto cerebral. En algunos casos puede llegar a ser una enfermedad mortal.
Les hablamos de esta afección porque el año pasado, una empresa emergente de la ciudad de Tsukuba, en la prefectura de Ibaraki, desarrolló un dispositivo que, sirviéndose de la inteligencia artificial, mide la capacidad de una persona para tragar sólidos y líquidos. Ahora la atención se centra en saber si este avance puede ayudar a prevenir la neumonía por aspiración.
Estamos en un centro geriátrico de la ciudad de Ishioka. Un empleado está colocando el dispositivo de medición en la garganta de uno de los asistidos.
El aparato es una especie de estetoscopio con forma de auriculares para captar el sonido en 2 puntos de la garganta al tragar un alimento o una bebida. Después, por medio de la inteligencia artificial, se analizan los componentes y la longitud de la onda sonora. Así se puede juzgar si el paciente puede deglutir bien los alimentos. Hiroyuki Minowa, empleado del centro geriátrico, valora positivamente la eficacia del dispositivo. Estas son sus palabras.
Una simple medición puede decirnos si hay alguna anormalidad. Gracias a este dispositivo, por poca experiencia que uno tenga trabajando aquí, cualquiera puede detectar rápidamente el riesgo de neumonía por aspiración.
En Japón, el cáncer y las enfermedades coronarias son las principales causas de muerte, pero la neumonía se sitúa en quinto lugar. Se calcula que el 70% del total son casos de neumonía por aspiración.
Hasta hace poco resultaba imposible determinar con exactitud el riesgo que tenían los ancianos de los centros geriátricos. Incluso en los exámenes médicos, el porcentaje de acierto oscila entre el 70 y el 90% según la experiencia del galeno. Esta situación llevó a la empresa de Tsukuba a plantearse el desarrollo de un dispositivo que marca un antes y un después en este sector.
Kenji Suzuki, presidente de la compañía, creó un programa basado en la inteligencia artificial para procesar los datos de las ondas de sonido que se producen al tragar. Con 2.700 muestras, el emprendedor logró desarrollar un aparato que puede detectar con precisión si el sonido es anormal. Habla el señor Suzuki.
Creo que este dispositivo va a permitir determinar con facilidad si una persona puede deglutir bien la comida o si corre el riesgo de atragantarse con algún alimento.
En el centro geriátrico que visitó el equipo de Radio Japón, hay una señora de 93 años que desde hace un año vomita con frecuencia la comida.
Escuchemos sus palabras.
Cuando noto algo raro, voy corriendo del comedor al baño de mi habitación. Me da miedo tragar.
Ante esta situación, el personal del centro decidió medir su capacidad de deglución. Escuchemos los sonidos grabados por el dispositivo.
Este es el sonido que la inteligencia artificial juzgó como normal. Pero justo después se detectó una onda sonora anormal. Se percibe una especie de interrupción. Habla de nuevo el empleado del centro.
Es un sonido que podría contener aire. Puede que lo inhalara con el agua y después lo expulsara.
Un examen más exhaustivo arrojó como resultado que la señora tenía dificultad para tragar debido al debilitamiento de los músculos de la tráquea y del cuello.
Vamos a hacer los ejercicios que hacemos siempre antes de comer, dice un empleado del centro.
El centro geriátrico está implementando un programa para que los pacientes con dificultades para tragar ejerciten los músculos de la tráquea y el cuello antes de las comidas.
4 meses después de haber iniciado el entrenamiento, la señora de 93 años ya no regurgita los alimentos con tanta frecuencia.
Ya no me atoro ni vomito tanto. Antes me ocurría todo el tiempo. Quiero seguir comiendo y caminando por mí misma hasta cumplir los 100 años.
Este dispositivo que les hemos presentado hoy se está empleando en unos 20 hospitales y centros geriátricos de Japón.
Cambiamos de escenario. Vamos a hablar de un tema relacionado con los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020.
El mes pasado, Yosateki Naolu, judoka de Fiji, ya retirado de la competición tras 2 participaciones olímpicas consecutivas, e Ikuyo Kawabata, funcionaria de la embajada de ese país en Japón, dieron una charla en una escuela primaria de Ryugasaki. En esta ciudad de Ibaraki tiene previsto fijar su campamento de entrenamiento para Tokio 2020 el equipo de judo de Fiji.
18 alumnos siguieron con atención la charla, en la que pudieron conocer de cerca la cultura y el estilo de vida de los fijianos. La funcionaria les explicó que Fiji es un país formado por unas 330 islas y que la bandera nacional tiene, entre otras cosas, 3 símbolos de la cocina local: el plátano o banana, la caña de azúcar y el cacao. También les enseñó fotos y muestras reales de la vestimenta tradicional de los hombres, que incluye la falda. Y les habló de otras diferencias culturales con respecto a Japón.
Un niño dijo que le habían entrado ganas de nadar en las playas de Fiji porque son muy hermosas. Y también confesó que va a animar a los deportistas fijianos en Tokio 2020.
La ciudad de Ryugasaki también va a recibir a deportistas de Cuba y Tailandia. Las autoridades municipales tienen previsto celebrar diversas actividades de intercambio cultural con estos dos países.
Así llegamos al final de nuestra visita a la prefectura de Ibaraki.
Como es habitual, vamos a despedir el programa con un tema musical relacionado con la prefectura protagonista del reportaje. En esta ocasión, les ofrecemos un éxito de los años 90 del grupo Kome Kome Club, cuyo vocalista Tatsuya Ishii es de Ibaraki. La canción se titula Roman Hiko, o Vuelo Romántico. Estimados oyentes, les recordamos nuestras frecuencias de transmisión. A la 1:00 p.m. en Japón, 4:00 tiempo universal coordinado, transmitimos para América del Sur por la frecuencia de 6.195 kHz. Y para América Central, por la frecuencia de 5.985 kHz. A las 6:30 p.m. en Japón, 9:30 tiempo universal coordinado, transmitimos para América del Sur por la frecuencia de 6.195 kHz. Gracias por sintonizarnos.